Buscamos en nuestras Biblias a Juan capítulo 7. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en Juan capítulo 7. Cuando llegues a Hechos, es demasiado lejos. Pero estamos en Juan capítulo 7. El Evangelio de Juan capítulo 7. Hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Vamos a enfocar en Juan 7 del 1 al 13. Entonces empezamos con versículo 1. Después se nos dice después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galileo. Pero después que sus hermanos habían subido entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abierta de él por medio de los judíos. Según los estándares sociales, solía haber cosas que simplemente eran objetivamente ciertas, lo que significa que no hay lugar para el debate. Por ejemplo, se puede decir, sí, el cielo es azul. Y sí, claro que es azul. Pero hoy en día, muchas personas no están de acuerdo. Si yo digo, el cielo es azul, otra persona dirá, ¿qué significa azul? Y como cristianos, sabemos que la palabra de Dios es objetivamente verdadera. La palabra de Dios es cierta, sin error. La palabra de Dios es perfecto, incapaz de tener error. La Biblia es perfecto y Dios no puede mentir. Nuestro Dios es un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de verdad y es un Dios que ama la verdad. Y los paganos no reconocen esto, pero es cierto. Al decir eso, reconocemos que hay cosas verdaderas en las Escrituras que son difíciles de entender para nosotros. O cosas que pueden llevarnos a debatir nuestros puntos de vista unos con otros. Cristo es el hombre más odiado de todos los tiempos. No se puede debatir. Es cierto, la sociedad en su conjunto odia a Cristo y los individuos odian a Jesús más que a nadie. Solo la mera asociación con el verdadero Jesús bíblico puede causar y ha causado que la gente pierda literalmente todo. Junto con eso, tenga en cuenta que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Más cristianos son matados que cada otra religión. Muchas iglesias son atacadas. Y hay muchos problemas con los ataques. Hay cristianos que son arrestados, más los cristianos, más que a cualquier otra religión o otro grupo. Son violadas las mujeres cristianas simplemente porque son cristianas. Y es ilegal en muchos países ser cristiano o poseer una Biblia. En 50 países el cristianismo es ilegal. Y de nuevo, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. En Norte Corea se ve en la constitución. Entendemos que el cristianismo es ilegal en muchos países. Y de nuevo, ilegal poseer una Biblia. Tengan en cuenta, tenemos cristianos por todas partes del mundo que sufren persecución. En India experimentan momentos difíciles, persecución terrible en Afganistán, Irak, Irán, África, en muchas partes de África, hay muchos hermanos y hermanas en África como Nigeria, Congo. Y la conclusión que tenemos es el cristianismo es muy perseguido. El mundo ve a Jesús y ve como amenaza. El mundo odia a Cristo y así los cristianos, debido a que el mundo odia a Cristo, lo más que conforme Dios su gente a Cristo, lo más el mundo nos odia. Es la razón por la cual dice Jesús, calcula los gastos. Jesús dice todo y no esconde nada. No es como un vendedor de carros que esconde hechos o esconde cosas. Por ejemplo, un vendedor de coches antiguos vende este coche y hay muchos problemas con el carro que no ha dicho al vendedor. Pero Jesús no es así. Jesús revela todo. Dice, calcula los gastos. Y estamos dispuestos a ser odiados para Cristo. Esta palabra odio se usa muchas veces. Si te gustan los deportes, tal vez dices, oh, odio al equipo de Boston Red Sox. Oh, odio comer los legumbres. Pero hablando de la palabra odio, es intenso. Y es un odio intenso. El odio con lo cual el mundo odia a Cristo. Es un odio intenso. Y no podemos experimentar este odio. Y Jesús sí ha experimentado y sigue experimentando este odio. Y no solamente es cristianos. Nosotros aquí en los Estados Unidos y en los Estados Unidos, gracias a Dios, incluso en el estado liberal como Nueva York o California, gracias a Dios, no somos perseguidos hasta el extento que viene el gobierno a nuestras casas. Damos gracias a Dios, alabamos a Dios que esto no es el caso y oramos que no sea el caso, pero incluso en lugares como Nueva York podemos adorar. Pero sin embargo, existe este odio, incluso en este país. Y vemos esto de maneras obvias. Si hay una fiesta para los para Satanás, es obvio, pero vemos en cosas pequeñas. ¿Cuántas veces te has sentado para ver la televisión y dices a ti mismo, oh, no hay desnudez, no hay palabras malas, y viene un episodio y se introduce un carácter cristiano en la televisión y se hace el cristiano el hombre malo? Y vemos en maneras pequeñas. Cuando damos el evangelio, es obvio que personas odian a Cristo. Cuando escucha una persona acerca de Jesús, muchas veces están enojados. Hace un mes, hablamos con muchos judíos, porque hay muchos judíos, pero lo que fue diferente que todos los judíos hablan con nosotros. Y sí, me encanta hablar con ellos, pero habían tres hombres diferentes. Al escuchar a Jesús, al escuchar que debe arrepentirse y creer en Cristo, al escuchar esto, estos judíos dijeron, no entiendes, no puedo hacer esto. Y el punto es, no era un problema teológico. No era problema teológico. El punto era, fue, no entiendes, no vino a Cristo porque yo pierdo todo. Mis padres, pierdo mis padres, mis amigos. Voy a perder todo. No entiendes. Esto es lo que dijeron estos judíos. Muchas personas aquí asistían a iglesias católicas, pero tú sabes, al menos, por lo menos, estamos agradecidos porque cuando alguien sale de la iglesia católica y va a la iglesia bautista, usualmente no pierde su familia o no pierde sus amigos. No es el caso con los romanos católicos. Con los judíos sí, pero es raro. Pero no es el caso con los judíos. No es el caso con Islam o los muslos. Es que estas personas pierden todo. Pierden padres, pierden amigos y tal vez pierde sus vidas. Esto es evidencia que el mundo odia a Cristo. El mundo odia a Cristo. Y están en rebelión contra Cristo. Es cierto, objetivamente cierto. Mientras avancemos a capítulo 7, vamos a entrar en la sección de Juan que se caracteriza por un odio intenso para Cristo. Es un tema en capítulo 7 y capítulo 8. Y este tema es el odio para Cristo. Vemos la hostilidad que tienen las personas para Jesús. Lo hemos visto en capítulo 6, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, o cada persona necesita comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, y habían quejas. Hemos visto en el capítulo anterior, capítulo 5, cuando Jesús hace este milagro de curar al paralítico en el día de reposo y los judíos querían matarle. Vemos la hostilidad que tienen las personas contra Jesús. Y en este momento vamos a ver más odio. cronológicamente, donde estamos en Juan 7, estamos 6 meses antes de la cruz, lo que significa que el periodo de tiempo que ha pasado de Juan 6 a Juan 7 es de 6 meses. Porque Juan 6 fue un año antes de la cruz. Pero en Juan 7 estamos 6 meses antes de la cruz. Un resumen del Juan 1 al 5, los capítulos 1 al 5 de Juan, tiene que ver con el ministerio terrenal de Jesús. Juan capítulo 6 tiene que ver con estar un año antes de la cruz, y Juan 7 es 6 meses antes de la cruz. Teniendo todo esto en mente, vamos a empezar con versículo 1. Se nos dice en versículo 1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Cuando el apóstol Juan escribe aquí después de estas cosas, se está refiriendo a algunas cosas significativas que sucedieron entre Juan 6 y Juan 7. Han sucedido muchas cosas, incluyendo la alimentación de 5,000. Al comienzo de Juan 6, Jesús alimenta a 5,000 y 4,000 personas. Otra cosa que sucede es la transfiguración de Jesús, el momento en tiempo cuando los discípulos vieron una vistaza de Cristo en su gloria en la transfiguración. Este tiene lugar entre 6 y 7 de Juan. También Jesús habla mucho acerca de su muerte venidera. Y hay la interacción entre Jesús y Pedro. Y Pedro, al escuchar de Jesús, Pedro dice, no, no, Cristo. Y Jesús dice, separado de mí, Satanás. Otra cosa que sucede entre Juan 6 y Juan 7, el sermón famoso de Jesús. Todo esto para decir que muchas cosas han pasado. Y el texto dice que después de esas cosas y algunas otras cosas que han sucedido, que Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Geográficamente, Israel es dividido en regiones diferentes. Tenemos Galilea en el norte y tenemos Judea en el sur. Y la ciudad principal es Jerusalén, en el sur. Jerusalén está en el sur. Y Jesús está en el norte, en Galilea. Y como nos dice aquí en el texto, sabe que las autoridades buscan matarle. ¿Para qué? ¿Por qué quieren matarle? ¿Por qué razón? Por todas las cosas que se han dicho hasta este punto, haciendo claro a todos que es más grande y mayor que Moisés, por decir a las personas a arrepentirse, también porque ha dicho Jesús muchas cosas, porque ha curado el paralítico en el día de reposo. Y así, ¿qué hace Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús al alejarse de los que querían dañarle? Antes de responder eso, respondamos lo que definitivamente no estaba haciendo. Jesús no operaba por miedo ni mostraba falta de coraje. No es el caso. Es lo que dice alguien que se opone a Cristo. Pero esto no es el caso. Estas personas que se oponen a Jesús dicen que tiene miedo, pero no tiene miedo. Al alejarse de los que querían dañarle, lo que está haciendo está ejerciendo sabiduría. De manera similar, como indica en el versículo 1, Jesús sabía que no era un buen momento para hablar públicamente con las autoridades judías. Y muchas veces simplemente sale de nuevo, ejerciendo sabiduría. Si la aplicación para nosotros es muy obvio, algunas veces cuando estamos tratando con hostilidad, algunas veces es adecuado a seguir adelante, otros tiempos no es bueno seguir con hostilidad. Así pues, está ejerciendo sabiduría y también está haciendo la voluntad del Padre. Jesús siempre sabía la voluntad de Jesús y siempre hizo la voluntad de Jesús. Siempre. En versículo 12 nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, de la de los tabernáculos. Ha alejado de Judía y está la fiesta de los judíos y ahora ha llegado el momento de que Jesús, junto con todos los demás varones judíos, viaje a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Había 3 festivales al año en los que se requería que todo varón fuera a Jerusalén. Y este festival es uno de ellos. Se nos dice Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, también conocida como la festival de entramadas, era una fiesta en la que se les recordaba a los judíos lo que hizo el Señor al sacarles de Egipto. Específicamente, fue un recordatorio sobre el hecho de que la gente durante el Éxodo vivía en tiendas de campaña y durante todo ese tiempo el Señor les proveyó. Y lo que harían los judíos para recordar esto es que construirían una cabaña o un tabernáculo o una tienda y luego vivirían en ella durante 8 días. Vemos esto hoy en día. Los judíos celebran esto durante octubre. Y si vas al barrio judeo, tal vez ves como una tienda de campaña en el techo o en el balcón y están celebrando fiesta de tabernáculos. Como cristianos, queremos hacer la pregunta: ¿cómo apunta esto a Cristo? ¿Cómo apunta este festival a Jesús? Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo de una forma u otra. Entonces, ¿cómo apunta la fiesta de los tabernáculos a Cristo? En Juan 1:14, algunos de los versos más preciosos, incluso en todas las Escrituras, se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Literalmente habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros o plantó su tienda entre nosotros. Lo sabemos ahora mismo. Que sabemos que está con Dios el Padre. ¿Cómo es que Jesús habita con nosotros? Los que son nacidos de nuevo, Cristo mora y vive en nuestros corazones. En Efesios 3, 17, se nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero no solo eso, también proporciona para nosotros Jesús cada segundo de cada día. Cristo nos provee. Pero no solo eso, la fiesta de tabernáculos apunta a Cristo porque Cristo nos provee. Cristo está con nosotros. Algún día, físicamente, estaremos con Jesús, físicamente. Sabemos en el cielo y en la tierra nueva, Jesús físicamente, literalmente estará allá. Y veremos a Él, físicamente estaremos con Jesús. Y será asombroso, porque Jesús estará allá, habitando con nosotros. No será asombroso porque vemos el oro o la plata. No es la razón por la cual es asombroso. Será asombroso porque estará allá Jesús. Es asombroso pensar, y también es asombroso pensar en el resultado de la palabra de Dios y cómo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Los sacrificios y las fiestas se tratan de Cristo. 3 y 4, se nos dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Cada comentario menciona dos cosas. Primero, el hecho que tenemos que tener en mente que sus hermanos son sus medios hermanos, porque Jesús no tuvo un padre biológico. Pues en primer lugar, son sus hermanos, medio hermanos. Y también la segunda cosa es un recordatorio que versículos como esto nos ve que la doctrina Mira lo que dice. Son hombres y así tienen que ir a Jerusalén. Y va allá también. Y dice este a Jesús. Recuerda que Jesús es el hermano mayor. Es su hermano mayor. Sin embargo, la interacción con él no es de respeto. Tiene en cuenta, en el mundo antiguo, los hermanos menores tenían que respetar a sus hermanos mayores. Hoy en día es importante, sí, vemos que los hermanos menores respetan a sus hermanos mayores. Pero en el mundo antiguo era muy importante que los hermanos menores respeten a sus hermanos mayores. Pero los hermanos de Jesús no tenía respeto. No dice, oye Jesús, nos vamos a Jerusalén, ¿quieres venir con nosotros? En cambio, es casi como si exigieran que Jesús hiciera esto. En realidad es un mandato imperativo. Jesús, esto es lo que debes hacer. Creo que podemos decir que esto se afirma con animosidad. Animosidad. Jesús, si eres tan grande, entonces ve y haz esto para que todos lo sepan. Con animosidad. Hay dos cosas que vale la pena mencionar aquí. Primero, ellos dicen, si haces estas cosas, podemos ver algún tipo de aspecto escéptico que tienen hacia él. En segundo lugar, lo que dicen, ni siquiera es correcto. No es correcto lo que dicen. Mira de nuevo el principio del versículo 4. porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Esto no es cierto con respecto a Jesús. No es como Jesús va cosas milagrosas en secreto. Esto no era cierto porque todo el mundo vieron los milagros. No sucedió. Simplemente va a Juan 6. Jesús alimentó 5,000 personas públicamente. De verdad, era 20,000 personas, porque incluyendo mujeres y niños. Pues Jesús no estaba operando en secreto, ¿no es cierto? Y también había un elemento de incredulidad. Y sus hermanos, sus medios hermanos, tenían ano. ¿Y por qué reaccionarían así sus hermanos? Se nos dice en versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es bastante impactante que incluso sus propios hermanos no crean. Al menos en este momento son incrédulos. Sabemos que por la gracia de Dios, más tarde tendrá fe en Jesús. Pero en este momento son incrédulos. Tal vez han tenido celos, quizás han sido envidiosos. Tal vez pensaron que no hay manera que el Cristo es mi hermano mayor. No hay manera que Dios en la carne es mi hermano mayor. J.C. Ryle, un hombre, dijo, deberíamos encontrar un gran estímulo en esto, que sus propios hermanos no creían. ¿Cuántas veces has dado el evangelio con personas cercanas, con personas en tu familia que amas tanto, y has dado el evangelio y sin embargo rechazan? ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a dudar a nosotros mismos y decir cosas como, oh, si solamente yo di mejor el evangelio, o si tuviera una respuesta mejor a su pregunta. O tal vez si tenemos padres que no creen, si era un hijo mejor. O si tenemos incrédulos hermanos, si yo fuera hermano mejor, si yo fuera primo mejor. Pero pensamos que nos detenemos y pensamos y decimos, hasta los propios hermanos de Jesús lo rechazaron. Nadie dio el evangelio con más elocuencia que Jesús. Nadie nunca fue más amoroso y cariñoso con los miembros de su familia que Jesús. Y incluso sus propios hermanos no creían en Jesús. Y deberíamos encontrar un gran estímulo en esto. ¿Tú sabes lo que puedes hacer, Jesús? Jesús sabe cómo lo es tener familiares cercanos que no crean. Y Jesús entiende. Versículo 6 se nos dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús está operando en un horario divino, en un calendario divino, y todo se hará de acuerdo al tiempo perfecto de Dios. Y los hermanos pueden tratar de decir cosas que harían que ese horario se acelerara, pero no sucederá. Los hermanos tal vez están pensando que Jesús es loco. Y dicen los hermanos, necesitas ir de esta manera. Y Jesús dice, no. Los hermanos habrían sabido que en Juan 6, versículo 15, cuando alimenta Jesús a los 5,000, cuando quieren hacerle rey, Jesús dice no. Y ahora dice los hermanos, haga esto, y Jesús dice no. Había rechazado la oportunidad de ser rey y ahora les dice que aún no ha llegado su hora. Pero su tiempo siempre está presto, lo que significa que ustedes pueden hacer lo que quieran cuando decidan ir a la fiesta. Pero en cuanto a mí, estoy sometido a la voluntad del Padre. El Padre ha determinado cuándo será para mí, así que yo iré. Basado en la voluntad del Padre. Versículo 7. Jesús dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. A modo de implicación, tal vez podríamos suponer que sus hermanos podrían hacer la conexión. Sí, ellos entienden que odian el mundo a Jesús. Hagamos una pausa y pensar en lo que dice Jesús en versículo 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. El mundo no odia a los que son del mundo. El mundo ama a los que son del mundo. Mal no odia mal. Mal ama mal. Maldad no odia maldad. Maldad ama maldad. Entonces Jesús dice, el mundo no odia a los que son del mundo. Entonces Jesús dice, pero a mí me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Jesús enfrentó el pecado y la gente le odiaba por ello. Enfrentó el pecado y la gente le odiaba por ello. La santidad de su vida fue 1000% opuesta a la depravación del mundo que le rodeaba. Enfrentó al pecado Jesús en su discurso con audaz. Dijo que se necesita arrepentirse y la gente le odia. La Biblia nos dice que Jesús es aquel que es despreciado y rechazado por los hombres. Odiado más que a nadie. Rechazado y despreciado por los hombres. Cristiano, cristiana, una vez más, debido a tu asociación con Cristo, puedes esperar esto. Espera ser odiado. Este es el consenso que vemos en la sociedad. El consenso es en la sociedad que cristianismo es un problema. La forma en que los cristianos debemos confrontar el pecado hace que seamos odiados. ¿Has ocurrido esto? Me pregunto si has hablado con alguien, tal vez acerca del aborto, y tú dices, con razón, tú dices, no es bueno asesinar a los niños, debe ser ilegal. Y la persona responde y dice, eres cristiano y en el caso de violar a una mujer y decimos, no debemos matar al niño no nacido. En cambio, matamos al hombre que violó a la mujer. Y la persona dice, ¿cómo dices esto? Es más evidencia de la oposición y hostilidad contra la justicia y contra Jesús. Jesús y su gente, nosotros decimos que sus hechos son malos y el mundo nos odia. Personas dicen cosas como, si tú cristiano era más como Jesús, no tendrías tantos problemas. A esta cita famosa de Gandhi, Gandhi era un hombre depravado, un hombre malvado. Gandhi dijo, me gusta a Cristo, pero no me gusta a los cristianos, porque los cristianos no son como Cristo. Y el mundo ama a esta cita. Si cristianos fueran más como Jesús, no había asuntos. Juan 7, versículo 7 nos dice que no es el caso. Lo más que somos como Cristo, lo más que nos odia. Y hay un problema grande si los cristianos llegan al punto que el mundo no nos odia. Esto significa que no hemos abandonado el Evangelio. 8, 9 días se nos dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolos dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Su tiempo llegará plenamente cuando él entre en Jerusalén en un espectáculo público como lo están sugiriendo. Pero eso no sucederá hasta la entrada triunfal en Juan capítulo 12. Para ir a la fiesta de una manera pública no sucederá. Ellos querían que Jesús, algunos han llegado equivocadamente a esta sección de las Escrituras y han concluido que está contradiciendo a sí mismo. Dice en el versículo 8, en 8 que no irá, pero luego va. Pero no es una contradicción. No existe contradicciones en Escritura. Cuando pensamos que existe contradicción, el asunto es con nosotros, no con la palabra de Dios. Lo que está sucediendo es que los hermanos le estaban animando a hacer un gran espectáculo público. Y él ha estado diciendo que no lo va a hacer todavía. Ellos alientan a Jesús a tener una entrada triunfal antes de que la entrada triunfal va a suceder de acuerdo con el calendario divino de Dios. Un punto adicional aquí sobre la palabra secreto. La palabra secreto no significa que fue a la fiesta disfrazado o algo así. Lo que significa es que fue de una manera regular, como lo demás, sin hacer un espectáculo. Va a la fiesta. ¿Y quién crees que fue la comidilla de la fiesta? Jesús. Se nos dice, 11 y 12, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña al pueblo. Vemos los dos pensamientos predominantes. Aquellos que decían que Jesús es un buen hombre y que ha hecho cosas buenas, ha sanado a la gente y ha alimentado a la gente milagrosamente. Quizás este es el tipo que es el Mesías. Y entonces el otro lado dice que no. Está engañando a la gente. ¿Y a qué se refieren como con engañar? Nadie dijo que Jesús no hizo los milagros, no. Lo que querían decir es que en su discurso, el discurso de Jesús estaba engañando al pueblo, porque le estaba diciendo al pueblo que la justicia basada en las obras no era correcta. La única manera de ser salvo es por fe en Cristo. Y Jesús dijo esto, hablando esto. Y así los judíos dijeron que estaban engañando al pueblo. Pero la realidad es que no es así. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El miedo a las autoridades judías hace que la gente no declare públicamente o en voz alta por temor o represalias. Lo que vemos aquí es que Cristo divide. Nadie divide como Cristo divide. Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Algunas personas escuchan eso y dicen que no, eso no puede ser lo que dice Cristo, porque la división no es buena. Pero la división es buena cuando se trata de Cristo. Es muy bueno cuando se trata de Cristo. Algo que es interesante, Jesús es el gran dividor, pero también une su gente. Cristianos, entendemos esto. Cristianos, empezamos que somos unidos en Cristo. Tenemos este vínculo inquebrantable los unos entre nosotros porque somos unidos en Cristo. Sí, une a nosotros, une a su gente, pero también divide. Es el gran divisor. Y hace tan claro en la Biblia que el mundo será dividido. Y es algo bueno. En el día del juicio, Él dividirá a todos. Habrá una gran división que ocurrirá en ese día. La división de las ovejas y las cabras. ¿En qué categoría estarás? Jesús tendrá toda persona delante de él y él te llevará a la derecha o a la izquierda. A la derecha es para las ovejas, a la izquierda es para las cabras. No quieres estar a la izquierda con las cabras. No quieres estar con las cabras a la izquierda. Y Jesús va a decir, separado de mí, vayas al infierno. No quieres estar allá. Quieres estar a la derecha con las ovejas. Quieres estar dividido con las ovejas a la derecha. Y Jesús va a decir, con tanta gracia, con tanto amor, va a decir, ven, bendito, heredará el reino preparado para ti antes de la fundación del mundo. Esto es donde quieres estar, entre las ovejas, a la derecha. Hablamos hoy acerca de Cristo exponiendo las malas obras del mundo y que el mundo odia a Cristo. Y cada persona que no está con Cristo se opone a Cristo y odia a Cristo. Quiero que ustedes sepan, no digo esto con arrogancia. Cada cristiano aquí, antes de ser salvado, nosotros odiamos a Cristo antes de venir a creer en Él. Nosotros nos oponemos a Cristo antes. Éramos rebeldes. Éramos enemigos de Cristo antes de ser salvo. Éramos en tinieblas, en rebelión. Pero tú sabes, Dios es tan gracioso, Dios es tan misericordioso, que Dios incluso salva a enemigos, a los que odian a Él. Si estás escuchando y no has creído en Jesús, debes saber que sí, Jesús te puedes salvar. Si te has rebelado, si odias a Jesús, pero si te arrepientas de tus pecados, puedes convertir del enemigo a amigo, de hijo de Belial a hijo de Dios, hijo de Satanás a hijo de Dios. cambiado de estar entre los que están en rebelión a los que tienen toda certeza de estar con las ovejas. Es 100% que en el día del juicio Jesús dirá: ven, bendito en Padre, heredará el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia asombrosa. Gracias por enviar tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias por los que has salvado. Una vez éramos enemigos, odiábamos a Cristo. Gracias que por tu gracia, no es el caso ahora, que nos has rescatado, nos has salvado de nuestro odio, de nuestro pecado. Estamos tan agradecidos. Oramos hoy en día por los que no te conocen. Oramos que salves a estas personas, que salves a los que están aquí, que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Pedimos que salves hoy en día. Para ti es fácil para salvar a pecadores. Oramos que hagas esto hoy en día. Te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.